Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para satisfacer la demanda nacional de medicamentos y dispositivos médicos de calidad en los mercados público y privado.
Hola, soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de Código F de la Canifarma. Les comento que estamos a unos cuantos días de celebrar la efeméride por el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra anualmente el 4 de febrero, y para sumarnos activamente a ella, invitamos a nuestro podcast, el que están a punto de escuchar, a nuestra querida amiga Alma Ortiz Pellón, subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, con la que hablaremos sobre este grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de células anormales que se multiplican sin cesar, invaden tejidos cercanos e incluso a otras partes, otros órganos del cuerpo más lejanas, posicionadas como la segunda causa de muerte a nivel global, superadas únicamente por las enfermedades cardiovasculares. Con una invitada de este calibre, no vale la pena alargar la introducción. Vamos a la plática. Hola Alma, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos.
Muy buen día, ¿cómo estás, Manu? Un gusto. Muchas gracias por de nueva cuenta invitarme a charlar contigo.
No, hombre, es que es un gozo. Es una gozada hacerlo. Y bueno, tenemos cerca ya el Día Mundial contra el Cáncer y bueno, es todo un tema en el cual tú eres experta. Me imagino que estás incluso saturada tu agenda con esta próxima fecha.
Pues sí, el mes de febrero pinta con muchas actividades y bueno, seguir trabajando por la concientización y la detección temprana, que es el punto clave, no en México, en cualquier país del mundo y sobre todo posterior a una detección temprana, la atención del cáncer.
Sí, claro. Digo, sabemos que el cáncer, bueno, el conjunto de los diferentes tipos de cáncer son la segunda causa de muerte a nivel mundial, solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Y mucho de eso, confírmanos o explícanos, depende de esa detección tardía, de acudir tarde al médico, ¿cierto?
Así es. Entre el 70 y el 80% en algunos casos, dependiendo del tipo de cáncer, llegan tardíamente y esto pues disminuye en mucho tanto la calidad de vida como sus posibilidades de tener una vida más larga. Entonces, pues hay mucho que hacer y creo que por muchos años hemos estado trabajando buscando que pues los sistemas de salud entiendan ¿por qué el cáncer tiene que ser una prioridad? Al igual que otras patologías que son causa de morbimortalidad, están en los primeros lugares. El cáncer sigue siendo el tercero, junto a la diabetes y los problemas cardiovasculares, como ya lo mencionas. Y bueno, la obesidad, que tiene una injerencia importante, una serie de factores de riesgo que hay que considerar. Y para cada uno de los tipos de cáncer, o por lo menos los más frecuentes en nuestro país, bueno, tanto la obesidad como el tabaquismo, como algunos otros factores, pues son importantes.
Es terrible. Tú dices que alrededor del 80% de las personas a las que se les diagnostica algún tipo de cáncer ya está en etapa avanzada, lo cual deja a los médicos pues con pocos elementos para combatirlo, ¿no? ¿Por qué llega tarde la gente? ¿Por qué? Y no me quiero incluir en este, ¿por qué llega tarde la gente a este diagnóstico?
Mira, yo creo que falta alfabetización en salud, ¿no? El término de alfabetización en salud es un término que se acuñó hace algunos años y me parece muy acertado porque no únicamente habla de las personas como tú y yo, ¿no? Que deambulamos en la calle y que, bueno, tenemos una educación desde nuestras casas o en la escuela o dependiendo pues el lugar en donde has nacido y la suerte que tuviste de nacer en una familia que te pudo proveer de estudios o no. Y no necesariamente eso te garantiza tener alfabetización en salud, porque históricamente en nuestro país nunca ha sido una prioridad la alfabetización. Pero no podemos hablar que la culpa es únicamente de nosotros como población, ¿no? O como individuos o como familias. Hay un tema de nueva cuenta en donde se ha insistido por parte de la Organización Mundial de la Salud de buscar que los médicos de primer nivel de atención, llámese médicos generales y médicos familiares, reciban por defecto alfabetización en salud en las patologías pues que más afectan a los países. Si tú te das una vuelta por el mundo y ves cómo anda el mundo con respecto a por qué la gente muere, cuál es la incidencia, cuál es el acceso que las personas tienen a la salud, pues la historia se repite en mayor o menor proporción, en mayor o menor gravedad. El gran issue aquí es qué hacemos realmente, pues, como sociedad en general, como ecosistema de las personas que viven enfermas y que lo saben o no lo saben, para provocar que nuestros sistemas de salud adquieran una filosofía de obligatoriedad en la alfabetización. Porque al final, alguien decía hace poco, y concuerdo con esa persona, un médico decía, es que los médicos de primer nivel de atención son los porteros, ¿no? Y a los porteros se les está yendo el balón. El paciente pasa por el primer nivel de atención y pues no notan que tengan alguna sospecha de algún cáncer. Y por otro lado, pues la aseveración también es medio injusta cuando piensas que y revisas lo que los médicos hoy por hoy están estudiando en las facultades de medicina. Y bueno, su capacitación al respecto de la atención de estas principales enfermedades todavía no es una prioridad dentro de la cartilla de estudio. Si bien ya se están haciendo algunos esfuerzos muy, muy recientes que tendrán beneficios quizás en los próximos 10, 15 o 20 años en enfocar a los estudiantes de medicina a pensar en las patologías como es el cáncer. Sin embargo, hay otras acciones que en política pública, en salud, se pueden realizar, ¿no? Generar alfabetización no solo significa tener las capacidades de hacer una detección o generar una sospecha clínica, sino también significa la posibilidad de saber que tienes que mandar atención a diagnóstico o a tamizaje a personas que viven con ciertos riesgos dentro de su salud y que tienen una edad en donde ese tipo de cáncer se manifiesta más, ¿no? Podemos hablar en este caso del cáncer de mama o podemos hablar de cáncer de próstata, que son pues los dos primeros. Y ahora, bueno, sabemos que el cáncer de pulmón, si bien hay un subdiagnóstico importante, también es un cáncer que a nivel global está aumentando y en México no tendría por qué no ser también así. Sin embargo, no se coloca en los primeros lugares, no porque no exista, sino porque no se diagnostica. Imagínate que mañana todos los médicos de primer nivel de atención a nivel institucional tuvieran por norma y de manera obligatoria a que la población que pasa en sus consultorios, que tengan, no sé, en el caso de los hombres, más de 45, 50 años, se les haga antígeno prostático y tacto rectal. Por default, creo que esto ayudaría muchísimo a la detección temprana de este tipo de cáncer. Y así en cada uno de los cánceres. En cáncer de mama igual, ¿no? Acabamos de tener en octubre del año pasado la mención por parte del Ejecutivo Federal respecto a una inversión en mastógrafos. Y la pregunta es, ¿necesitamos realmente mastógrafos o el camino no es por ahí? Tú haces una pregunta que hay que pensar muy bien la respuesta. ¿De qué depende la detección temprana? ¿Es responsabilidad del ciudadano? ¿Es responsabilidad del sistema de salud? ¿Es responsabilidad de la Secretaría de Educación? Yo creo que es una corresponsabilidad. No sé cómo tú lo veas, Manu.
Me parece que sin lugar a dudas inciden todas en esta en impulsar una mejor detección. Por un lado, digo, me parece muy acertado el término alfabetización en salud o falta de alfabetización en salud, porque yo creo que el grueso de las personas no lo sabe. O sea, no sabe estos datos de los que estamos hablando, la incidencia del cáncer, o lo sabe cuando alguna persona cercana o a sí mismo le ocurre, ¿no? Pero en general no lo sabe. No practicamos la medicina preventiva y yo creo que no la practicamos cuando es privada porque es muy costosa y cuando es pública porque es muy lenta, por decirlo de esta manera. Entonces, esta conjunción de factores crea una tormenta perfecta, ¿no? O sea, llegamos tarde al diagnóstico y cuando se llega tarde al diagnóstico, el pronóstico es muy malo, ¿no? Ahora, es alarmante lo que tú me dices, que los médicos, los estudiantes de medicina no reciben una adecuada capacitación, ni existe dentro de los protocolos el diagnóstico o la búsqueda, ¿no? Como tú dijiste, hacer una prueba, el antígeno prostático, un tacto rectal, sobre todo porque hacerlo ahorraría muchísimo dinero y muchas vidas. O sea, existe la manera de saberlo. Entonces, yo creo que el problema es gravísimo y tú lo debes de ver a diario en la asociación.
Sí, mira, bien lo dices, no existe la prevención en México. Cuando nosotros hablamos de prevención, parecerían como intervenciones súper complejas de muy alto costo y en realidad no lo son. En realidad, cuando hablamos de prevención, significa tener en la mente todo de lo cual una persona se puede enfermar, ¿no? Uno diría, pues uno se puede enfermar de cualquier cosa. Sí, pero hay proporciones. Hay en este país, por nuestra idiosincrasia, por simplemente nuestros hábitos alimenticios, por la herencia que tenemos, por nuestros hábitos, malos hábitos de no hacer ejercicio, de la alimentación, etcétera, pues tiene ciertas enfermedades, insisto, que son las que más se van a repetir. Si al menos pusiéramos atención en las primeras 5, pues creo que habría un beneficio significativo y como también bien lo comentas, una detección temprana implica que la inversión pública en salud hacia el cáncer disminuiría significativamente. Estamos hablando de costos que superan millones de pesos en algunos casos cuando el paciente requiere medicina de precisión. Pero si la paciente o el paciente llegan de manera temprana, a veces únicamente lo que se requiere es retirar un pequeño tumor que a veces es de milímetros o de centímetros y tratarlo y con eso sus posibilidades de que este paciente se cure pues son muy altas, o sea, no será sometido a una cirugía agresiva, no tendrá que estar de por vida tomando medicamentos, probablemente sí por muchos años tenga que estar en chequeos para ver que el cáncer no continúe. Estamos hablando de 210,000 nuevos casos anualmente y esto según los datos de Globocan, que ya son viejos, son del 2022, okay. Y las estimaciones de crecimiento pues siguen adelante. De ellos fallece casi la mitad, 96,210 casos anualmente, y se estima que en los próximos 5 años, que ya estaríamos más o menos ahí, si tomamos el 22 estaríamos hablando del 27, habrá una prevalencia de 577,000 casos en nuestro país. Así que si bien estas cifras que te doy del 2022 de 207,000 casos, pues parecieran no tantos cuando ves 128 millones o 132 millones de habitantes en un país como el nuestro, la realidad es que hablar de una prevalencia de gente que está enferma y permanece enferma y está en atención y que empieza a fallecer y se van acumulando los casos que sobreviven con atención tardía y tienes 500 o 600,000 casos en tratamiento, pues lo conviertes en números, en costo, y entonces ahí las cosas empiezan a complicar muchísimo. Y la atención, pues mucho más. O sea, una enfermedad como esta es una enfermedad catastrófica para cualquier familia, pero también lo es para cualquier gobierno. Así que a ambos, tanto a los individuos, a las familias, nos conviene cuidarnos y checarnos anualmente, como a el gobierno, a los sistemas de salud públicos y privados, les conviene también estar checando a sus pacientes de manera continua. Es la única manera de llegar a la detección temprana. Y hay en muchas latitudes del mundo, se han desarrollado o se han hecho grandes esfuerzos para hacer investigación respecto a qué factores de riesgo se pueden ponderar con mayor peso en ciertos tipos de cáncer. Nosotros, por ejemplo, el año pasado decidimos no solamente extender la campaña de cáncer de mama para que se hablara de cáncer de mama todo el año, sino decidimos generar un cuestionario de factores de riesgo y, con base en estudios internacionales, hacer una ponderación, pues tratando de ver y hacer una revisión hacia atrás de los estudios que se habían publicado en México de cáncer de mama y entender cuáles son los factores que pareciera que son los más frecuentes en población mexicana. Hicimos nuestro cuestionario, un cuestionario que después llevaría al tamizaje, y lo metimos a redes sociales, lo metimos a algunos medios de comunicación masiva. Uh-huh. Y a un año de esto, te puedo decir que logramos únicamente, que es poco, pero dentro de lo poco es mucho cuando lo comparas con lo que se logra afuera, que 2,400 mujeres contestaran este cuestionario. Y de estas 2,400 mujeres, un porcentaje significativo tuvo factores de riesgo altos. ¿Qué fue lo que hicimos después? Las invitamos a hacerse su mastografía y su ultrasonido mamario. Y no solo las invitamos, aquellas mujeres que no tenían posibilidades económicas de pagarse estos estudios, pues la organización apoyó, la asociación les invitó a que gratuitamente se hicieran el estudio. Al cierre del año, tenemos 4 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y 40 en espera de resultados, que presentaron un BRAF 3, 4 o 5. Normalmente, esta es la manera en que se expresa este estudio, en BRAF 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y a partir de BRAF 3, tiene sospecha de cáncer. Conforme crece, la sospecha se incrementa. Así que las posibilidades de que estas mujeres puedan resultar con una confirmación de sospecha importante, pues es alta. Y es sospecha, todavía no estamos diciendo que están diagnosticadas. Para que estas 4 estén diagnosticadas, como lo están hoy, tuvieron que hacerse una biopsia, acercarse a un oncólogo y finalmente que el oncólogo les indicara hacerse una biopsia y hacer la confirmación. Hacerse un cuestionario o un tamizaje o un estudio, y esto es algo que todos los que nos escuchan, pues ojalá y lo incorporen dentro de su conocimiento, no significa que tienen cáncer, significa que pueden llegar a tener sospecha. Todavía el proceso para llegar a una confirmación diagnóstica, pues todavía es largo. Y muchos de estos casos se descartan. Pero en nuestro caso, en este ejercicio que hicimos durante el 2025, tener 4 pacientes en 2,400 muestras es altísimo, altísimo, ¿no? Cuando estás hablando que más o menos hay 39 mujeres con cáncer de cada 100,000, pues saca la perspectiva, sí, entre claro. 30, la proporción es altísima. Quiere decir que sí hay una forma de llegar al diagnóstico temprano si partes de una sospecha diagnóstica a partir de factores de riesgo ponderados, en donde puedes obtener resultados de baja posibilidad, media posibilidad y alta posibilidad. O sea, no tienes que estudiar a todas, pero al menos estudia a las de alta posibilidad. Claro. Eso también disminuiría los costos para el sistema de salud.
Es lo que decía.
O sea,
decía,
no se trata, ¿sí?, de que vete, sí, sí, a que todo el mundo se haga estudios. Eso es imposible e improbable, uh-huh, ¿no? Entonces, hay formas en que todavía no están descritas en los protocolos. Hipotéticamente, en estos días va a estar saliendo la PRONAM para cánceres de la mujer. Y hasta donde nos han informado, esta PRONAM ya maneja la información no solamente de cáncer de mama, sino de ovario, cervicuterino, entre otros. Cervicuterino es un temota. A ver, cervicuterino en el mundo, hay países que lo han erradicado. ¿Por qué no hacer un proyecto piloto en México de erradicación en una población controlada? Lo único que tienes que hacer es vacunar.
Claro.
Pero hay también sus grandes desafíos. Sabemos que la vacunación en niñas y niños solamente se da en cierta edad, y eso no implica que el resto de las mujeres se vacunen o que los hombres se vacunen. Tenemos pocas posibilidades de llegar al 100% de la población y esto también es un tema de costos. Pero creo que hacer pequeños esfuerzos puede lograr grandes resultados e ir poniendo pautas de cómo sí se puede y cómo en conjunto ya no solamente pues los individuos como tú y yo, que soñamos en un México mejor, que queremos un México más saludable, podemos empujar a hacer esto. Creo que la iniciativa privada tiene mucho que decir sobre este tema y mucho que hacer y un compromiso que cumplir hacia México. También lo tiene el gobierno, también lo tiene la academia. Juntos podemos hacer mucho más por el cáncer. Creo que debemos de pensar cómo vincular esfuerzos en una sola línea, no sacar 300 campañas sobre una sola cosa, una sola campaña donde organizaciones de la sociedad civil, Estado, iniciativa privada, academia, todos estemos alineados a hablar de lo mismo para ayudar a esta alfabetización que conduzca finalmente a una detección temprana.
Sí, claro. Mira, tengo pero súper presente la iniciativa que mencionaste porque la explicaste en el programa que hicimos sobre cáncer de mama en octubre, justamente, ¿no? Sigue todavía vigente, o sea, las mujeres pueden ¿sí? hacer este cuestionario. Lo único que tienen que hacer es entrar a la asociación, a la página de la asociación.
La página de la asociación, así es. Y también pueden encontrar en algunas líneas de metro, tenemos colocado el código QR dentro de los vagones del metro, en algunas carteles del Metrobús también lo tenemos, en el aeropuerto también lo tenemos y esperemos que este año podamos extenderlo a otros estados de la República. De cualquier manera nos están llegando pacientes de varios estados de la República y bueno, lo mismo estamos iniciando con pulmón, iniciamos a finales de año en el mes de noviembre, igual con un tamizaje a través de un cuestionario de factores de riesgo, pero hay todo un debate respecto a, bueno, si el cáncer de pulmón necesariamente es porque fumaste o no, ¿no? No hay ninguna culpa, cada quien toma sus decisiones si fuma o no fuma, pero muchos de los casos que existen de cáncer de pulmón, sí hay un factor que es un factor de riesgo, que es el tabaquismo, pero también hay muchos otros casos que nunca han fumado o han sido fumadores pasivos o son gente del campo que cocina con leña. O sea, hay otros factores, hay un factor genético o digamos un camino en donde la parte genética tiene un peso importante. Hay otro camino en donde la parte inflamatoria que tiene que ver con lo ambiental, como vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, que estamos expuestos a inhalar pues diferentes clases de humo y partículas grandes que están afectando pues nuestro sistema respiratorio. Y eso lo ves pues en todo el país, ¿no? Nadie está exento de que le pueda dar. Y tienes el tercer factor, que es evidentemente el tabaquismo. Pero en cualquiera de los mundos en donde te manejes, incluso, bueno, tenemos algunos pacientes que son trabajadores de la construcción y bueno, ahí están aspirando polvos, ¿no? En México la regulación respecto al uso de equipo en la construcción pues todavía es muy débil, hay que trabajar mucho más sobre eso. Y vamos hacia el mismo lugar, estamos interesados en tener esta campaña permanente para cáncer de pulmón y ahora le toca a la población, pues, escanear ese código QR, responder las preguntas, las posibilidades de que tengan un riesgo alto de tener cáncer de pulmón siempre van a ser bajas. Siempre estamos hablando de uno de cada 19 personas que tiene estos factores de riesgo probablemente llegue a debutar con cáncer de pulmón, pero el llegar tempranamente les cambiaría brutalmente la vida. Hoy por hoy, cuando ves las estadísticas nuevamente de Globocan, el cáncer de pulmón, el número de casos que se ven son 8,257 casos, que en realidad pues esto es viejo, deberemos estar por arriba de los 10,000 casos anuales, pero de estos mueren 7,800, o sea, estás hablando de más del 94% de los pacientes que debutan fallecen, y esto tiene que ver nuevamente con el diagnóstico oportuno. Creo que tenemos que encontrar una manera como sociedad civil, como gobierno, como ecosistema de salud, que mejore las condiciones del diagnóstico de cáncer. Porque si hoy por hoy el dinero no alcanza para la atención del cáncer, imagínate mañana. Si estas tendencias siguen como van, pues cada vez va a morir más gente de cáncer, cada vez va a haber más casos de cáncer. Por lo tanto, pues uno se va acercando de una manera u otra a este tema. Es tan algo, ya lo habíamos platicado anteriormente, hablar de cáncer en una mesa ya se convirtió en algo un poco más común, o conocer a alguien que padece cáncer o que falleció de cáncer. Yo creo que la inmensa mayoría de la población ha conocido a alguien que cursa con un problema de salud como este o falleció de esto. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción, no? Creo que tenemos que concentrarnos mucho en qué tenemos que hacer en conjunto para mejorar. Si bien los esfuerzos individuales valen, no son suficientes.
Por supuesto. Pues mira, justo te iba a preguntar, qué maravilla que la iniciativa para el cribado, para el tamizaje de cáncer de mama en personas que tienen factores de riesgo ya está instituida. Inician con el de pulmón y pues ojalá más adelante se haga con el cáncer de próstata en los hombres. Un cáncer que además está cargado de tantos estigmas y de tantos conceptos absurdos, ¿no? O sea, tú mencionaste dos cosas, el antígeno prostático y el tacto rectal. Bueno, este último sabemos, ¿no?, la resistencia que hay. O sea, hay muchísimos factores. Está este concepto de analfabetismo en salud, pero también hay muchos estigmas y muchas ideas extrañas que nos frenan. Y tienes razón, no siempre tiene que ver con que se cumpla cierto factor de riesgo, ¿no? Pero es importante. Ahora, dijiste algo que es muy relevante y quiero retomar. Anunciaron, sí, la compra de no sé cuántos mastógrafos y tú dijiste, realmente eso es lo que hay que hacer. Y es muy importante, lo pusiste sobre la mesa. O sea, ¿cuántas veces no se toman decisiones que son muy de relumbrón, ¿no?, muy de fotografía, pero no son de fondo? El problema de fondo, mientras no resuelvas el problema de fondo, no resuelves nada.
Así es. Mira, yo creo que quiero regresarme un poquito cuando hablabas de cáncer de próstata. Sí, o sea, el cáncer de próstata, llevamos décadas tratando de convencer a los hombres de que no pasa nada cuando les hacen tacto rectal. Y se dan cuenta cuando ya están en una etapa avanzada de cáncer de próstata. O sea, ojalá. Y los hermanos, los papás, los abuelos, los primos, los amigos, ayuden a desafiar esos límites, porque el límite está en su cabeza. Claro. El verdadero límite está en este estigma del cual tú hablas. Es un estigma que los puede matar. Uh-huh. Entonces, cuando tú piensas que lo que crees o lo que te imaginas que puede ser un tacto rectal te va a cambiar la hombría, bueno, pues qué débil eres con respecto a tus propias creencias y decisiones. Claro. Me parece que hay que ayudar a que el hombre entienda que tiene que desafiar el mayor de sus límites, que es sus creencias. Cambiando sus creencias puede llegar a mejorar de manera significativa un pronóstico que hoy por hoy es vital para su sobrevida y su calidad de vida. Así que, bueno, ojalá y poco a poco las cosas vayan cambiando en la mentalidad de los hombres. Y ahora que ya no sea tan poco a poco, porque de verdad son décadas y nada cambia.
Sí, claro.
Los hombres también, la cantidad de hombres que mueren por cáncer de próstata comparativamente y en proporción con el cáncer de mama, mueren más hombres que mujeres proporcionalmente. Y es porque llegan tarde.
Claro, porque un cáncer de próstata detectado cuando está in situ es súper tratable, ¿no? Pero claro, pues cuando ya salió de la próstata y no digamos ya invadió otros órganos, hizo metástasis, ya la película es la que estás hablando. Es ese elevado número de muertes en ese cáncer y en todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay una gran parte, tú lo dijiste, hay una gran responsabilidad por parte del Estado en la parte del sistema de salud, en el ámbito del sistema de salud, pero también en nuestra parte, de asumir que si alguien falla, no fallemos nosotros, porque al final la vida es nuestra, ¿no? La salud es nuestra, ¿no? O sea, no es que no se exija que mejore el sistema de salud, pero no podemos nada más quedarnos en eso. Hay que asumir la responsabilidad.
Sí es. Y bueno, pasando al tema que mencionábamos respecto a este programa universal para la atención del cáncer de mama, en el cual pues sabemos que ya están trabajando, y algunos indicadores que nos han dado en las menciones que se hacen por parte del secretario de Salud. Bueno, ¿qué sabemos hoy? Bueno, sabemos que se están haciendo esfuerzos para tener, por ejemplo, este laboratorio del cual mencionó, en donde se pueden hacer pues mayor número de estudios, que va a estar alrededor de los institutos nacionales, que van a fortalecer el INMEGEN, que por muchos años fue una gran apuesta, después se diluyó un poco y creo que otra vez está surgiendo, y ojalá y existe inversión en salud. Desafortunadamente el presupuesto en salud no lo dice así. Sin embargo, en el diálogo pareciera que van a destinar más recursos a la detección dentro de este centro, y que este se va a ampliar y que va a tener mayores posibilidades de cobertura. Bueno, eso es un buen indicio, siempre y cuando estemos pensando en que este debe ser el centro de la acción, más no el lugar de la acción. Porque la deuda con los centros estatales integrados de diagnóstico y tratamiento oncológico también tienen décadas, y nunca se logró engarzar de la manera correcta. Y creo que ahí hay, se ha hablado del registro de cánceres. Ese registro, bueno, se rehace. Yo creo que cada sexenio hay un nuevo registro, y al final no hay un registro, pero al final hay otro que está en el IMSS, que del cual nadie habla, ¿no? Entonces tienes como muchas piezas sueltas. Tienes, por un lado, esta necesidad de detección diagnóstica de alto volumen que pudiera beneficiar a todos los mexicanos en cualquier estado en donde se encuentren, y en donde tienes las antiguas UNEMES y los centros de colposcopía que eran, estaban a cargo de la Secretaría de Salud y que ahora pertenecen al IMSS-Bienestar. Y hay algunos de ellos que han logrado buenas concentraciones de atención, bueno, buenas entrecomillado, de atención y diagnóstico de cáncer de mama. Pero si se seleccionaran y se generaran nodos regionales de diagnóstico de alto volumen, podrías tener una enorme posibilidad de sí utilizar esos mastógrafos, no sé si los 1,000, pero creo que hay estimaciones, y nosotros hemos hecho algunas estimaciones al respecto de realmente cuánto se requerirían y en dónde se requerirían, para después intentar hacer estos sistemas de unidades regionales de diagnóstico especializado. O sea, aquellos centros que puedan ser seleccionados como nodos de diagnóstico de alto volumen podrían llegar a convertirse en unidades regionales. No se trata de que todos los estados tengan absolutamente todo para hacer un diagnóstico molecular o de pruebas genéticas, y que contengan, que tengan inmunohistoquímica, que tengan equipos para hacer PET, etcétera. Se trata de tener al menos 5 o 6 a nivel nacional que sean centros de concentración, en donde posteriormente se regresen a los centros oncológicos. Creo que hay infraestructura del pasado que se puede utilizar con una mínima inversión, que estos nodos de diagnóstico pudieran llegar a ser una solución si se trabaja en ellos. Entiendo que desde la Secretaría de Salud están trabajando en esta posibilidad de buscar algunas UNEMES o antiguas UNEMES y algunos hospitales que puedan desarrollarse como centros de diagnóstico rápido. Y después habría que pensar cómo, nuevamente en gobernanza, cómo la iniciativa privada puede ayudar a que esto suceda, a tener estas unidades regionales de diagnóstico especializado. Si bien es loable esta propuesta de tener este centro y fortalecerlo en la Ciudad de México, Pues sí, pero ¿cuánto te cuesta que la gente de todo el país viaje a la Ciudad de México?
No, eso sí. Ok, inviable.
Van a enviar las muestras. Uh-huh. Perfecto, van a hacer biopsias por todo el país. Ah, bueno, entonces desarrolla a nivel regional quien sea especialista en las biopsias, porque las biopsias tienen un manejo, ¿no? Y después desarrolla un proceso por el cual esas biopsias lleguen al lugar correcto. Y yo creo que juntos podemos lograrlo. Y perdón, pero los centros oncológicos, bueno, ya se ha hablado que el IMSS-Bienestar está desarrollando igual en el Estado de México un centro oncológico que va a tener todo para mama. Perdón, pero si estás invirtiendo en mama, al final es una infraestructura que puedes utilizar para el resto de los tipos de cáncer, claro. Especialmente los demás, morbimortalidad. ¿Para qué invierte solo en un solo tipo de cáncer? Invierte de manera tan lógica que si bien inicias con mama, después sigues con cervicuterino, ovario, próstata, pulmón, cáncer gástrico, cáncer de hígado, leucemias, linfomas, etcétera. Me parece que esta visión no puede ser tan de un solo tipo, que tendríamos que crecer a buscar soluciones en conjunto, insisto, no que vengan del gobierno, que seamos nosotros los que propongamos y que pongamos nuestro trabajo al servicio de el Estado para el sistema de salud para mejorar este tema. Si seguimos esperando que esto suceda de arriba hacia abajo, yo no veo en cuántas décadas esto se va a lograr. Creo que el trabajo tiene que ser conjunto, que la iniciativa es buena, que hay que llegar. Hoy por hoy se tiene una campaña en donde conjuntaron cáncer de mama y cervicuterino, que es muy acertado. Y esta campaña tiene fases y esta campaña tiene un sentido. Ahora todos deberíamos de replicarla. La propia iniciativa privada debe replicarla. Nosotros como organizaciones debemos replicarla. En vez de hacer nuestras propias campañas, sumarnos a campañas que tienen congruencia y sentido y que van dirigidas, sí, al autocuidado y que van dirigidas, sí, al diagnóstico. Igual el propio sistema no tiene la capacidad. ¿Cuánto te cuesta hacer una campaña de concientización hoy en México que cubra el 100% del territorio nacional? ¿Y quién la puede pagar? Ni siquiera el Estado la puede pagar. Podrá tener influencia en algunos temas, pero no la puede pagar. Me parece que aquí debe de haber una voluntad política de todos para empujar estas iniciativas y hacerlas exitosas y poder medir finalmente la calidad del servicio que está recibiendo el paciente. Hay una iniciativa que también está encabezada en conjunto con otras organizaciones por parte de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y donde está metido el Instituto Nacional de Salud Pública, a través de una plataforma ciudadana, médica y académica que está impulsando la mejora continua en la atención oncológica. Se trata de una iniciativa que se llama Integrados por la Atención Oncológica del Cáncer. Y lo que busca es generar un marco en el cual el paciente pueda opinar y pueda decir cómo le está yendo en la feria. Con esto, encontrar soluciones conjuntas para mejorar la atención y buscar una atención de calidad. Tanto medir cuántos son los tiempos de espera entre el diagnóstico, la confirmación diagnóstica, el inicio de tratamiento, el cómo le va en el tratamiento, el volumen de información que recibe el paciente y el empoderamiento que tiene para enfrentar su tratamiento y la confianza que empieza a adquirir con respecto a ese sistema de salud en donde está poniendo su vida de por medio. Se trata de fortalecer la confianza social hacia las instituciones de salud a través de esta iniciativa, pero también dejarle saber al Estado cuáles son sus oportunidades dentro de la atención oncológica, promover la mejora continua desde la sociedad civil y buscar que aquellos que son responsables de la calidad en la atención, pues siempre busquen cómo mejorar y dar la mejor atención a quien lo necesita. Garantizar la equidad territorial y visibilizar la diferencia entre los estados. Sabemos que nuestro sistema nacional de salud es inequitativo. que el presupuesto per cápita que hay en cada una de las instituciones es diferente, que el IMSS tiene más recursos, que el ISSSTE tiene menos, que el IMSS Bienestar tiene mucho menos que menos, y así nos vamos. No podemos hablar de intercambiabilidad de servicios si tienes presupuestos tan diferentes en cada una de las instituciones. Buscar la universalización de salud que está buscando este programa está lleno de desafíos, en donde la voluntad política de las instituciones de salud tiene que estar, pero también la voluntad de todos aquellos que podemos empujar a tener un sistema de salud más equitativo, más justo y fortalecido, para que no cada que viene alguien nuevo a gobernarnos, se le ocurra que este ya no funciona, que ahora hay que cambiarlo, ¿no? Me parece que tenemos que buscar soluciones desde todos los lugares. Este proyecto que se llama IAOC, que es Integrados por la Atención Oncológica de Calidad, está impulsado por la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, por CIMA, por COMESAMA, por Juntos contra el Cáncer, está el Instituto Nacional de Salud Pública, está la Sociedad Médica de Oncología, está SOMERA y están algunos otros impulsando la iniciativa. Se acaba de terminar la primera fase de levantamiento de cuestionarios en cáncer de mama, y ahora vamos a otros tipos de cáncer. Desde la sociedad civil estamos tratando de impulsar y apoyar al sistema de salud para encontrar caminos que sean viables para la atención del cáncer. No únicamente estamos para mirar lo que no sucede, sino estamos para construir juntos. Creo que nuestra labor en México debe ser esa: empujar a que todos los que formamos parte y tomamos decisiones alrededor de un paciente hagamos algo en favor de que la atención sea de manera integral, y cómo ayudarnos a que suceda. Este es un cambio de paradigma que, si bien en otros sexenios pues participaba la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil nunca fueron consideradas. Hoy no estamos esperando a ser considerados. Hoy generamos trabajo que pueda ayudar en la toma de decisiones del Estado. Generamos un trabajo que tiene rigor científico, que tiene rigor técnico, para lograr poner enfrente del sistema de salud cuáles son las cosas en las que hay que mejorar, pero por otro lado, cómo nosotros podemos participar para generar esa mejoría. Creo que en el tema de la lucha contra el cáncer tenemos que pensar de esa forma.
Bien, mira, Alma, siempre que hablamos se abren tantos caminos, ¿no? De diálogo, de análisis, que es imposible llegar a todos en un programa como el que tenemos. Es una pena, tenemos que hacer un simposio. Pero bueno, creo que hemos abordado temas muy importantes: la falta de integración, la falta de no se pueden equiparar los diferentes proveedores de salud del Estado, en fin, la inequidad nacional también, no todo el mundo tiene el acceso, la falta de alfabetización en salud, en fin, la cantidad de temas que hemos tocado, que has tocado, es enorme, pero tenemos que cerrar. Yo tengo que agradecerte nuevamente el haber platicado, y creo que tenemos que hacerlo nuevamente porque hay temas muy importantes en los que vale la pena profundizar. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido toda tu experiencia, tu interés y tu pasión.
Muchísimas gracias a ti, Manu. Al contrario, con mucho gusto, cuando tú quieras charlamos y podemos involucrar a algunas otras personas que también pueden hablar sobre estos temas, que me parece que incluso tener pues estas entrevistas en conjunto con otro par de personas sería muy interesante, y podríamos construir posibles caminos en conjunto que podamos después presentar ante las autoridades para ser considerados. Pero bueno, yo te agradezco el tiempo, gracias como siempre, y pues continúo a tus órdenes.
Muchísimas gracias, que estés muy bien, y toma en cuenta lo que me estás diciendo, lo vamos a hacer. Pues que tengas muy buen día, muy buena semana y muy buen mes.
Igualmente para ti, que estés muy bien, mano.
Hasta luego.
Hasta luego.
Conversar con Alma Ortiz Pellón, subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, es siempre enriquecedor. Deseo que para ustedes, como lo ha sido para mí, el programa haya sido interesante, motivándonos a evitar los factores de riesgo modificables que potencian la aparición de los diferentes tipos de cáncer, sobre todo los más frecuentes en mujeres y hombres, impulsándonos paralelamente a la adopción de hábitos de vida más sanos, permaneciendo atentos a los signos y síntomas que nuestro cuerpo muestra, al menos en algunos casos, avisándonos que algo no va bien, o realizarnos las pruebas de tamizaje que permitan detectar precozmente una enfermedad. En nombre de todos los que hacemos posible el podcast de Código F de la Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus enriquecedores comentarios y sugerencias y su recomendación para que otras personas con mentes curiosas como las suyas nos escuchen y nos sigan. Los esperamos en el programa 116 que estrenaremos el lunes 2 de febrero. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.